Radio del Estado, por sus ondas LRA en 750 y LRA1, el 9690 kilociclos, juntamente con LS11 Radio Provincia de Buenos Aires y LR11 Radio Universidad Nacional de La Plata. Las dos carátulas.
El teatro de la humanidad.
Señoras y señores, Radio del Estado presenta a sus amigos del aire un nuevo y original estilo de teatro radiofónico en un encuadre exclusivo que convierte a cada oyente en un espectador.
En un privilegiado espectador que desde su butaca de primera fila, en el seno directo de su propio hogar, podrá recorrer todos los coliseos y escenarios del mundo para asistir a la representación de las obras más significativas del teatro de la humanidad, tal como se vertió cada una de ellas en el mismo día de su estreno.
Y en una evocación fiel y respetuosa que el encuadre recoge de todos los documentos y testimonios más solventes de cada época.
Y así, noche a noche, podremos decir a nuestros oyentes lo mismo que Musset decía a sus lectores.
Y tú verás lo mío sin dejar tu sillón.
Las dos carátulas consagra la transmisión de esta noche a una emotiva pieza del Teatro Nacional.
¡Madre Tierra!
Un drama que pinta con verdadero realismo lo que fue la vida de nuestros trabajadores del agro, sus miserias, sus sacrificios, que si la ayuda de Dios compensaba con una buena cosecha, alcanzaba apenas a darle para ellos y sus hijos un pobre mendrugo y el mal abrigo de una ruinosa tapera.
Y cuando no, el hambre y el desalojo.
Esa amenaza que aún en los tiempos de relativa prosperidad era la espada de Damocles que pendía sobre la gente del campo.
Hoy, superadas esas injusticias feograndes, presentamos este drama para que se aprecie el contraste entre aquellas épocas y los días que corren y para que se mantenga encendida la llama de la gratitud en los pechos de todos los argentinos hacia quienes han creado esta era de justicia social.
Noviembre de 1920.
Estamos en la ciudad de Buenos Aires,
la primera ciudad de América Latina.
Hagamos un corto viaje en busca de nuestros personajes.
Vayamos hasta el pueblo de Castelar, o más propiamente, hasta el campo de aviación de Castelar.
Según para lo que usted lo necesite, señor.
Para mi estancia. Viajes cortos, alguna inspección de alambrados, examen de rodeo.
Entonces este es el aeroplano ideal. Precio módico, poco consumo y por sobre todas las cosas una máquina segura.
¿Vos qué decís, Carlos?
Y me gustaría probarlo.
¿Cómo no, señor? En cuanto llegue el piloto vamos a hacerles una demostración.
Mi muchacho tiene patente de piloto internacional. Si usted no tiene inconveniente, puede llevarlo.
¿Se anima, jovencito?
Como que en la estancia seré el único que va a pilotearlo.
Pues adelante. Siga las vías del tren. Podremos hacer un paseo por Buenos Aires y de paso tomar el tiempo y la velocidad.
Ya estamos llegando a una estación.
Es Morón. ¿Conocen ustedes Buenos Aires?
Yo muy poco.
Y yo creo que nada. Hace más de 10 años que no la veo. Ha de estar tan cambiada.
Mucho, señor. Puede aprovechar este viaje para conocerla a vuelo de pájaro.
Andamos muy alto para poder ver algo.
No, no crea. Se ve mejor que yendo por sus calles. Y luego que podemos bajar algo más. Con este aparato podemos volar tranquilamente a 150 metros y a 100 también.
¿Por mí? Si quieren los llevo carreteando.
No tanto, amigo, no tanto. Se llevará una vaca por delante.
Bueno, así vamos bien, ¿verdad? Estamos volando a 100 metros de altura.
Manténgase así. Pasando esa estación que es Liniers, entramos en la capital.
Sin embargo, todavía se ve el campo.
Naturalmente. Estas zonas están poco edificadas, aunque en estos últimos años ha habido mucho progreso. Desde principios del siglo hasta ahora, se han quintuplicado largamente los edificios de Buenos Aires.
¿Y cómo dicen que no se consigue vivienda?
Ese es un problema de todos los tiempos, y sobre todo en las grandes ciudades.
Dígame, ¿estamos en Floresta?
Sí, señor. Pero ahora se llama Vélez Sarsfield.
Yo viví por acá ya por el 96. Teníamos una quinta de verduras. Si parece mentira toda esta edificación.
El subterráneo ha traído mucho progreso a toda esta zona. Un poco más a la derecha. Vuele sobre la avenida Rivadavia.
Por aquí ya debe ser el centro, ¿no, papá?
No, aún no, mijo.
Geográficamente, sí. Estamos en Flores. Ahora, para el centro comercial, a lo que llamamos simplemente centro, todavía faltan unos minutos de vuelo. Esta es la entrada a la estación terminal del subterráneo. Y más allá, a la derecha, está la vieja quinta de Lezica.
¿Cómo ha progresado la ciudad?
No menos adelantado el campo. ¿No tienen ustedes trilladoras y cosechadoras mecánicas? ¿No han reemplazado el sulky por el automóvil? Y ahora, hasta aeroplano. En muchas estancias, junto a los hilos, edifican los hangares.
Digamos entonces, conciliatoriamente, ¿cómo progresa nuestra patria?
Ya estamos entrando en el centro. Esta es la hermosa plaza del Congreso. Uno de los mejores paseos de la ciudad.
Así es, yo estaba aquí para la inauguración hace unos 10 años.
Es cierto, se inauguró para el centenario. Bien vale lo que se ha gastado en ella. Entre expropiaciones y demoliciones ha costado 12 millones.
¿Ves, Carlos? Después de la segunda plaza, que es la Lorea, se abre la calle más importante de la capital, la Avenida de Mayo.
Usted hace de guía. Sigo por la avenida.
Desvíese a la izquierda. Allí puede ver el Palacio de Justicia. Bien. La Plaza Lavalle. Y más allá, el Teatro Cervantes, que hizo construir doña María Guerrero.
Hay muchos teatros en Buenos Aires.
Tanto más que en las principales capitales europeas. Hay aproximadamente unas 30 salas de teatro, sin contar los cines, los cafés de variedades, los salones de concierto, los circos y los locales de conjunto de aficionados al arte dramático.
Pues esta noche, a elegir un buen programa y al teatro. ¿Te parece bien, papá?
Muy bien, mijo. Y hasta voy a agregar algo. Después de la función, a la armonía, a tomar chocolate.
Si me permiten, yo les voy a indicar algo bueno. Estoy seguro que a ustedes que son del campo, les va a agradar. Es un drama que estrenan esta noche y cuya acción se desarrolla por sus pagos.
¿En Santa Fe?
En un campo de esa provincia.
Entonces, de regreso del aeródromo, voy a tomar el tren. Tenemos que estar temprano en el hotel.
¿A qué hora empieza la función?
A las 21. Es en el Teatro Nuevo. Dan primero la ficha blanca y luego el estreno, Madre Tierra, de Alejandro Berruti.
¿Y el aeroplano se compra, papá?
Decidí vos, para eso te traje. ¿No sos vos el que decía que iba a hacer falta?
Por mí comprado. Bien, de regreso y con la compra hecha, volverás conmigo en el aeroplano.
El viaje es largo, Carlos. ¿No te parece mejor que aceptemos el ofrecimiento del vendedor y que nos acompañe un piloto?
Pero papá, ¿no tenés confianza en mí? El único peligro sería desviar el camino, pero siguiendo el Paraná tenemos que llegar.
Bueno, no se hable una palabra más. Mañana a la mañana salimos.
Bien, ¿y qué te parece si mientras se hace la hora de la cena, vamos a buscar esos nuevos discos que nos encargaron mamá y Julia?
Cierto, yo me había olvidado. Tu madre nos iba a comer.
Vos lo tenés anotado, ¿verdad?
Sí, buscá la lista en la valija. Mientras voy a ver las novedades en la quinta. Sí.
Aquí está. Mira, Indostán y el Relicario por Raquel Mesa.
Esos son los que pidió tu madre.
Sí, sí, y para Julia este. La tablada de Francisco Canaro y Milonguita de Delfino por la orquesta de Roberto Fil.
En realidad había mucho para elegir.
¿De qué, papá?
De teatros, mijo. En el San Martín está Ernesto Vilches. En el Liceo, Camila Quiroga. En el Apolo, Pagano Ducas. Politeama, Roberto Casó. Argentino, Parravicini. Nacional, Arata, Simari, Frank. Hipodrón, Circo, Frank Brown. Y todavía hay varias compañías líricas.
¿Y quién hace Madre Tierra?
A ver. En el nuevo Rivera de Rosa.
La primera intención es la que vale, papá, ¿eh? Vayamos al nuevo.
La compañía es muy buena.
Y el autor también. Berruti tiene pasta de dramaturgo.
Así es, hijo. y veremos venecer a un pedazo de campo. Si creerás que ya lo estoy extrañando.
También. Es que la tierra es como una novia. Cuando se la comienza a querer, ya no se la olvida.
¡Más! ¡Tanto trote y total para quedar en el palenque! Podríamos haber venido al paso.
Y si querés, podemos entrar.
No vale la pena, mijo. Vamos a molestar a medio mundo. ¿Y para qué? Ya debe estar por terminar la ficha blanca. Ha de faltar poco para que comience Madre Tierra. Pero no sé de dónde, pero me suena el título. ¿Tenés el programa?
Ah, sí, sí. Tomás.
La gran compañía Rivera de Rosas, en Madre Tierra, el drama que presenta palpitante el problema del trabajador del campo argentino, explotado por grandes terratenientes. ¡Pero claro,
hijo! ¿Qué cosa?
¿Cómo no iba a sonar el nombre si lo he visto anunciado en los diarios de Rosario?
No puede ser, si es un estreno.
Ah, sí, estreno acá en Buenos Aires. Pero en Rosario ya la presentaron. Y con bastante éxito, a juzgar por lo que decían los críticos de los diarios. Sí, ahora recuerdo que hasta le prometí a tu madre llevarla a la ciudad a propósito para verla.
¿Y la estarán dando allá todavía?
No, porque si no me equivoco, era esta misma compañía.
¿Ah, sí? Entonces mejor no le digas nada a mamá, que nosotros nos dimos ese gustazo.
Así es, y va a ser buena, ¿eh? En Rosario ya presentó Barruti algunas comedias y todas fueron como para quedar satisfechos.
Parece que terminó la dinámica. Pues
sí, vos tenés las entradas.
Sí, papá, ten.
¿Qué te parece si entramos?
Mejor, mejor. Así podemos elegir un buen lugar.
Eso, ¿no, mijo? Ya debe estar elegido. A ver las entradas.
Entonces.
¿Lo ves? Fila 15, 17 y 19.
Amables oyentes, directamente desde el Teatro Nuevo se radiará el drama en tres actos de don Alejandro Berruti, Madre Tierra, en el día de su estreno en Buenos Aires, el 16 de noviembre de 1920.
La escena del primer acto representa un rancho miserable en medio de una chacra. En su frente, una puerta practicable.
A un costado hacia el foro, un improvisado y maltrecho pozo de balde.
Junto a la casa, las escasas y retorcidas ramas de un árbol de amarillentas hojas proyectan su sombra sobre algunos bancos rústicos y sillas de paja.
Todo da idea de la mayor pobreza.
Se levanta el telón.
Carmela está sentada surciendo un pantalón viejo y Catalina saca agua del pozo.
Los actores quedan con ustedes, amables oyentes.
Mamá, ¿pongo la olla al fuego?
Ponela, hijita. Algo han de traer para comer esta noche. ¿Quedaban papas en la cocina?
Se concluyeron ayer, mamá. Lo único que hay es galleta y un poco de leche que mandó don Alfredo para vos.
Así que la overa no da más leche.
Ni una gota, mamá. Si no tiene que comer, no quedan ni las raíces del pasto. Pobre vacita. Tata dijo que la iba a matar antes de que se muera de hambre.
¡Ah! ¡Maldita seca!
Para colmo, el sol cada día más fuerte lo quema todo. Qué linda, mamá!
Ni ayudar a la salud
sería lo mismo. Yo estoy sana y ¿qué puedo hacer? ¿Qué podemos hacer todos contra esto? Ay, si nos hubiéramos quedado en la ciudad, yo podría ayudar trabajando en alguna cosa. Además, allá la miseria no sería tan triste. Pero ustedes quisieron venirse al campo.
Siempre con tu pensamiento en la ciudad.
Claro que sí, siempre, siempre, mamá. No puedo evitarlo. Allí nací. Allí transcurrió mi niñez. Fui a la escuela. Aprendí a leer. Ya era grandecita cuando Tata se vino al campo a probar fortuna.
Vos tenías 13 años. Nosotros queríamos dejarte en la ciudad para que siguieras estudiando, pero no tuvimos coraje de separarte de nuestro lado. Pedro, que había sido agricultor, no se hallaba trabajando de peón en la ciudad, de un lado para el otro. Y vinimos al campo buscando un porvenir mejor. ¿Qué culpa tenemos si no hemos tenido suerte?
Ya ve, mamá, que tengo razón en pensar en la ciudad. Si me hubiera quedado allá.
Comprendo, hijita, comprendo. Pero no te dejes tentar por esas ilusiones. Tené paciencia.
Ilusiones, ilusiones. Ahí vienen Pepín y la nena, mamá.
¡Mamá! ¡Mamá! Mira las perdices que cazó Tata y estos pajaritos que agarramos con Pepín en el camino del monte.
¡Ay! Menos mal que hay algo todavía.
¿Y Tata? Se quedó por ahí, arrancando papa.
¡Cómo pica el sol! Y eso queda tarde. Ah, ¿sabes una cosa, mamá? Que ya no se puede ir más a sacar leña del monte, ¿eh? Por esta vez me dieron permiso y se acabó. ¿Por qué me miran así? Cierto, mamá. Preguntar a la nena. Che, cierto que en el monte está un señor del pueblo que dijo que no se podía sacar más leña.
Sí, mamá. El hombre parecía que estaba enojado.
Lo sí decir, que habían vendido el campo. Van a alambrar el monte para que no den entrenar. Con alambre de púa y todo. Yo no sé dónde iremos a buscar la leña. Y bueno, te comeremos los pajaritos crudos.
Y a vos te hace gracia, Pepín.
¿Qué? ¿Crees que llore todavía?
Bueno. Voy a pelar estos bichos.
Deme a mí, mamá, deme.
No, deja nomás, tijita, deja nomás. No es un trabajo pesado, deja.
Dicen que la seca de este año es la más peor de todo. ¿Te acordás, Catalina, de esa laguna que hay cerca del monte?
Sí.
Bueno, está seca. Y los animales no tienen agua para tomar. A los Mateos, ¿sabes? Se le han muerto los dos caballos que tenían. Uy, ¿y eso qué? Mira gente por el camino. A ver. Por la porvenida que levanta el caballo, ¿no se ve? Para mí, que es el sargento Peño del Antonio.
Debe ser Antonio. A esta hora pasa casi todo el día.
¡Ay! ¡No te dije! ¡Don Antonio! ¡Te tengo una vista!
A ver, Pepín, lleva esa leña a la cocina y quédate a acompañar a la mamá.
Vamos, Pepín, vení. Yo te ayudo, vení.
Vamos, ven, agarra la cabeza.
Buenas tardes, Catalina.
Buenas, Antonio.
Qué milagro tan solita.
¿Sola no? En la cocina están mamá y los chicos. ¿Quién es usted?
Gracias. Después de una hora de galope al sol no viene mal un descansito a la sombra. Y en tan buena compañía. Siempre tan linda, ¿eh?
Antonio.
No esconde esos ojos que me encantan. He venido a propósito a verlo. Así, claro. Ábralo bien. ¿Cómo no me va a conceder esta gracia si sabe que la quiero tanto? Si sabe que la adoro.
Por favor, Antonio. No insistan lo que es imposible. Usted sabe que lo aprecio mucho, que es mi único amigo. Pero no se empeñe en que las cosas pasen de ahí. Usted tiene mujer. Todos lo saben. Usted mismo me lo dijo.
Es verdad. Y le dije también que estoy separado de ella desde hace mucho tiempo, pendiente de un juicio de divorcio. Y eso puede impedir que entre nosotros exista un amor verdadero. No es razón para que no podamos querernos, Catalina. Entonces, ¿por qué me distingue con su trato? ¿Por qué se alegra cuando me ve y brillan más sus ojos y tiemblan sus manos cuando estoy junto a usted? Así, como ahora. Es porque usted también me quiere, Catalina.
No es eso. Es verdad, lo distingo, lo aprecio. Me agrada su compañía, no lo niego. Pero de esto a que yo... Chica, en mi caso de mujer joven, llena de ilusiones, ansiosa de vivir, perdida en medio de este campo donde no hay más que miseria y dolor. Por eso se alegra mi corazón cuando lo veo y hablo con usted, o con cualquiera que no me repita la queja de todos los días. Se va pasando para mí como un suplicio. Me alegro cuando hablo con usted, cuando leo en un diario de la ciudad cualquier cosa que me traiga el eco o el recuerdo de ese mundo lejano de mis sueños. Algo en fin, que me haga olvidar este rincón desolado, donde las penas hasta me van haciendo indiferente el cariño de los míos.
¿Y entonces por qué?
No, Antonio, no. Usted no debe aprovecharse de mi situación para tentarme. Usted no es libre. No puede ofrecerme un amor honrado. Debería comprender, Antonio.
Sí. Comprendo que a pesar de su negativo usted me quiere. Lo comprendo. Pero confiéselo. Confiéselo para satisfacción mía, aunque sea como despedida, ya que pronto abandonaré estos campos ingratos y lejos de aquí, ¿acaso pueda olvidarlo?
¿Cómo? ¿Se va, Antonio?
Sí. Me vuelvo a la ciudad a ver si tengo más suerte. Esta desolación me amarga la vida. Yo había pensado en una vida nueva a su lado, Catalina. Pero si como usted dice es imposible, así será.
Ya se va.
Voy a esperar un momento más a don Pedro. Tengo que hablarle. Catalina, llora. Gracias. Esas lágrimas son la respuesta que yo esperaba. Usted me quiere. Me quiere, Catalina.
No, no. No sé. Pero no se vaya, Antonio. No me abandone todavía. No me abandone.
Buenas tardes, señora. ¿Tardará mucho en volver su marido?
Viene llegando por ahí.
Salud, don Pedro. Buenas o estaba tarde. Esperando.
Buenas tardes, Antonio. Prometido. Lleve a la cocina, por favor. ¿Qué dice Antonio?
Ya lo ve, Pedro, ya lo ve.
Siente. Estoy muy cansado. Debía terminar.
Estamos pasando un verano espantoso. Y para colmo, con una sequía tremenda.
¿Me buscaba para algo?
Sí. Quiero conversar un rato con usted, pues pronto dejaré estos pagos definitivamente.
¿Eh? ¿Se va de la colonia?
Sí, amigo, sí. Me voy. No quiero estar más al servicio del señor García Castro.
¿Ha tenido algún disgusto con el patrón?
No, no. Y quiero evitarlo precisamente. Me resulta violento cumplir ciertas órdenes. No tengo carácter para algunas cosas. Don Pedro, ¿sí? No sé si sabe. El patrón ha resuelto desalojar a varios ladrones.
Lo sé. A mí también. A mí también.
Bueno, y eso yo no lo hago ni quiero presenciarlo. Prefiero irme antes que participar en una infamia semejante.
Eso es el fruto de 6 años de trabajo en este campo. Quedar en la calle y expuesto a morirme de hambre con mi familia. Dígame, don Antonio. ¿Usted le había recibido la orden del despojo?
No, don Pedro, no. Tengo noticias solamente. Quien ha recibido la orden es el juez de paz, que no tardará en venir a notificarlo. Quiero ponerlo en aviso, por si no lo sabía. Créame, me duele darle esta mala noticia, porque yo lo aprecio mucho.
Muchas gracias. Pero, bueno, quiero que la Carmela sepa nada de eso, ¿eh? La pobre está tan delicada de su amor.
No va a saber nada. Quédese tranquilo. Voy a ver si empiezo a arreglar mis cosas. ¿Cómo anda la salud, señora?
Siempre lo mismo.
Vieja, Antonio se va de la colonia.
¿Así? ¿Será para mejorar?
Así lo espero, señora. Mañana o pasado volveré a despedirme de ustedes.
Cuando guste, don Antonio. Disculpe si no lo convidamos como antes, aunque sea con mate cocido.
Por favor.
Hace tiempo que no podemos darnos este día.
Le agradezco lo mismo, don Pedro. En cambio, voy a tomar un trago de agua.
¿Cómo no? Agua tenemos todavía. Catalina.
No la moleste, don Pedro, no la moleste. Yo solo me voy a servir.
¿Qué quiere, tata?
Mire, saque un poco de agua para don Antonio.
No se moleste, Catalina. Con el balde nomás.
No faltaba más.
Estás cansado, viejo.
No, viejo. Poca cosa.
Menos mal que se va este. Un hombre casado que con su charla viene a trastornarle la cabeza a la Catalina.
¿Y qué quiere que haga la pobre hija? Con alguno tiene que conversar. A los 19 años, una mujer haciendo esta vida de miseria es propiamente un pecado. Déjela.
Y bueno, ¿es cierto, viejo, que vas a carnear la hoguera?
A la fuerza. Antes que se muera de hambre. Mañana la carneo y así aprovecharemos la carne, ¿eh? ¡Qué fatalidad! Todo te viene abajo como una maldición.
¿Pero qué te sucede, viejo? ¿No te sentís bien?
No, no tengo nada. Este paz ya lo es.
Tenemos poca suerte, viejo.
Hasta pronto, don Pedro. Hasta más ver.
Que le vaya bien, don Antonio. Bueno, vieja, no piense más en eso, ¿eh? Ya cambiarán las cosas, vieja. ¿Mm? Ya cambiarán.
Dios lo quiera. Don Alfredo.
Buenas tardes. Qué guapa está usted, señora. Y usted siempre buena moza, Catalina. Tome los diarios que he traído para usted.
Gracias.
Tome, tome, para que no se impaciente.
Ya lo vi, don Alfredo. Me siento bastante floja.
¿Cómo se han perdido por aquí? Hace una semana que no venía.
No, 5 días apenas.
Y yo esperando los diarios. Me tiene sufriendo.
Ay, no le haga caso, don Alfredo, no le haga caso. Con permiso, ¿eh? Me voy a la cocina.
Venga, siéntese aquí, don Alfredo.
No, antes voy a aflojarle la cincha a mi viejo Zaino, que está bañado de sudor. Y fiel compañero de andanza.
Deje nomás. Lo mandamos a Pepín. ¿Pepín? ¿Pepín?
¿Qué? ¿Qué querés? Oh, salud, maestro.
Buenas tardes.
Buenas tardes, muchacho. ¿Cómo es eso que ya no vas a la escuela? ¿Te has declarado en huelga?
No, señor. Es que ya no tenemos caballo y son más de 2 leguas para ir a pie. El caballo lo vendió tata.
¿Lo vendió tu tata? Ah.
¿Qué, Pepín? Anda a aflojarle la cincha al zaino.
Bueno. ¿Quieres que le dé un poco de agua también?
Sí, dale. Pero después que descanse un poco, ¿eh?
Lo que tardaba en venir. Pensé que se había ido a la ciudad. Acostumbrados como estamos aquí a verlo casi todos los días.
Y tuve que ir varias veces al pueblo vecino a negociar unos cueros y otras cosas de mi chacrita. Con ello también sostengo la escuela donde los colonos mandan sus hijos. Ellos constituyen mi única familia. Y medio chacarero y medio maestro de escuela, vivo tranquilo rodeado de gente sencilla que son todo corazón.
Sin embargo, yo no me explico cómo una persona ilustrada como usted se resigna a esta vida insoportable del campo. Y sobre todo de esta colonia que se vuelve cada día más triste.
Sencillamente porque me gusta el campo. Porque le tengo amor a la tierra. A esta tierra nuestra donde he nacido y donde he de morir. Y que yo quisiera ver grande, poblada, rica, potente y feliz. La quiero porque la siento mía. Porque la tierra por ley natural es el patrimonio más legítimo que Dios ha puesto al alcance del hombre para que cumpla su destino en la vida. Y este don tendrá que ser nuestro, Catalina. Tendrá que ser nuestro y fructificar pródigamente el día que se nos haga la debida justicia.
Oh, admiro su paciente optimismo, don Alfredo, porque eso va para muy largo, ¿eh?
No me arredra la espera ni los sacrificios que cuesten. Es muy firme mi apego a la tierra, señorita. La quiero y la trabajo con religioso fervor y entera fe en el porvenir. Por eso comparto de buen grado la vida de los colonos. Sus dolores, sus miserias, sus inquietudes, sus esperanzas. Y los aliento en la lucha contra todas las adversidades.
Oh, si yo fuera hombre, quizá opinara lo mismo. Pero una mujer...
Comprendo. Su espíritu se resiste al medio que aquí la rodea. Y usted, como es lógico, vive pensando en la ciudad y en sus apariencias deslumbrantes y tentadoras.
Como usted quiera. Pero es tan lindo aquello. No me diga, don Alfredo. Es otra cosa. Allí se vive la vida. Agradablemente, intensamente.
Permítame, Catalina, que a mi vez yo admire su cándido optimismo. Si usted supiera... ¿Cuánta miseria moral se agita en medio de la bambolla que a usted tanto le seduce? Pero no, no. No quiero turbar con mis prevenciones su inocente modo de pensar.
Hace bien, porque no lo conseguiría. Ahí está Tata. Con permiso, don Alfredo, ¿eh?
Vaya,
voy a aprovechar la oportunidad para leer estos diarios.
Buenas tardes, don Alfredo. Había sentido su voz apenas llegó.
¿Qué dice, don Pedro? Siempre fuerte, el buen amigo.
Sí, fuerzas no me falta, cierto. Pero es el ánimo que afloja. Las injusticias se juntan y forman como una montaña que se le viene encima para aplastar. Y ante eso también...
Comprendo, amigo, comprendo. Pero no hay que darse por vencido todavía.
Es que pronto empezaremos a sufrir el hambre aquí. Además, nos echan del campo al medio del camino.
No sabía. ¡Qué barbaridad!
Le juro, don Alfredo. Hace varios días que tengo algo que me golpea en la cabeza como un martillo. Y aquí, en el corazón, siento la cosa. Me da engancho.
Ánimo, don Pedro. Ánimo, afronte la situación resueltamente y cuente conmigo, que siempre estaré a su lado.
¡Pata! ¿Eh? Por el camino viene llegando por el pueblo. Viene un fusil. ¿Le voy a tirar el caballo?
Sí, pasa.
No, don Pedro, ha de venir a notificarlo. No se desanime.
Buenas tardes. Ha de ser poco grata mi presencia por aquí cuando la moza me dispara. Está bueno.
Buenas tardes, señor.
Y es natural que así sea, porque traigo malas noticias. ¿Qué le vamos a hacer? Pedro de Noche, usted sabe que ha vencido su contrato de arrendamiento y que no ha cumplido con sus obligaciones. Por lo tanto, lo notifico para que deje esta chacra dentro del término de 10 días, según consta en esta cédula que le traigo. ¿Sí va a ser? El señor García Castro, propietario de estas tierras y mandante en tal caso, podría haber evitado el trámite que me trae aquí, según lo especifican las condiciones del contrato, ¿sabes? Pero como el encargado de la colonia ha renunciado a su puesto, se me ha confiado esta misión. ¿Me comprende? Ah, así que ya sabe, Pedro de Noci. Vaya preparando la lingera, ¿no?
Esta es la recompensa a 6 años de trabajo, haciendo producir este campo que me entregaron lleno de abrojos, yuyos y vizcacheras, a fuerza de puño y de sudor, con mi sacrificio y el de mi familia, he sacado de esta tierra el mejor trigo de la colonia, dejando cada día en el surco un pedazo de mi vida. De las buenas cosechas, el patrón se ha llevado lo mejor para cobrarse el arrendamiento. Y yo, con el resto, apenas he podido vivir pagando las deudas contraídas con él mismo. Y ahora, porque el tiempo ha venido mal y no saca la ganancia de antes, afuera, a la calle, como un perro. Esa es la justicia que viene a cumplir usted, señor juez. Linda justicia.
Todo eso se lo cuenta al señor García Castro. Yo no hago más que cumplir un mandato y creo que lo hago con toda corrección, complaciéndome que haya un testigo tan autorizado como el señor maestro, ¿no? Que puede constatar que el juez no ha cometido ningún atropello, ¿no es verdad?
El testigo a quien usted se refiere está constatando el atropello más inicuo que puede cometerse contra un hombre honrado.
¿Cómo dice?
No me refiero a su función de autoridad que cumple una orden, aunque podría hacerlo sin esa crueldad agresiva que reflejan sus palabras. El atropello es la acción que legaliza ese papel librado arbitrariamente al amparo de un código anacrónico, indigno de un país civilizado.
Atrevidona la frase, ¿no? Será como usted dice, pero la ley es la ley, y no hay más remedio que cumplirla. Así que ya sabe, Pedro de Noci, 10 días, y a volar.
No, déjelo, don Pedro. Déjelo. ¿Para qué? Sería como matar una lechuga. Pondrían otro juez y la injusticia no se remediaría. Por favor, una cosa. Si no lo ha oído, que es el jefe único.
¿Qué pasa? ¿Ese señor que se va en el surco no es el juez? ¿Pasa algo?
No, nada, señora, nada. Es que, mire cómo pronto habrá elecciones. El juez se acercó a ver si aquí hay peones criollos para hacerlo votar por el gobierno.
¿Y por eso te existía? Me pareció sentir algo.
Pero no, ¿qué va a sentir, doña Carmela? Cuestiones de política, en las que no estamos de acuerdo con el juez, pero nada más.
Oh, me había asustado, don Alfredo. Me había asustado. Se ha fijado, don Alfredo. Qué triste anda mi viejo de un tiempo de esta parte. Yo sé que le preocupa mi enfermedad, sí. Pero le aseguro que me siento bastante guapa. Puedo aguantar esta miseria. Algún día terminará, ¿no le parece? Si yo tuviese algo que podría salvar toda la vida. Tengo tantas dudas de Dios.
Lo que no quiero es ser noticia, mi viejo, don Alfredo. A mí me gusta. Dígame usted, don Alfredo. Dele un poco de ánimo, ¿eh?
Déjelo nomás por mi cuenta, señora. Déjelo. Vaya. Vaya nomás. Cante. Pobre.
No se asusten, aunque caiga con la fuera del reglamento pensando por aquí. Esperando juntando al juez que me quiere tener para los mandados. Como lo viene a venir para acá, hice un rodeo por medio de la chacra para no encontrar. ¿Y qué está? ¿Y qué se dice de bueno y de malo?
Sí, siempre lo dice. ¿Pero cómo es eso, sargento, que anda desertando de sus funciones de autoridad?
Usted tiene la culpa, que me le ha hecho tomar rabia al gobierno por las cosas que dice. Si yo lo hubiera conocido cuando tenía 20 años y todavía era gallito de riña, le juro que ahora no sería sargento de policía. Es como tener patente mandinga.
Yo no he hecho más que hablarle de mis ideas y de cómo sueño nuestra tierra, como todos la queremos. Nunca le aconsejé que se rebele.
No porque... digo que no, pero me ha abierto los ojos y he visto que usted tiene razón. En esta tierra no hay justicia para los pobres. Por eso, protesto, yo también quería hablar. Habrá cristiano más confiado que el criollo, que toma laya a cualquiera que lo invita con un mate. Miren qué gusto este de trabajar de autoridad para hacerse odiar de la gente, cuando hay tanta tierra para trabajar con más provecho. ¡Fuera, joven, yo!
¿Y qué haría con la tierra si es ajena? Mire lo que a mí me pasa.
¿Ajena? ¿No dicen que la patria es la tierra de uno? Y bueno, entonces... que me dé la parte que me toca como argentino legítimo que soy.
Tiene mucha razón, amigo. Así debería ser. Y nos conformaríamos con poco. Pero las cosas del mundo quieren que los criollos tengamos que conquistar de nuevo a nuestra tierra.
Lástima que ya soy viejo, padre. Y hablando de otra cosa. ¿No hay noticias de lluvia para estos días?
Se anuncian para fin de mes.
Malaga con la gambirinanza. Así la calculo yo también. Saben errar fiero los gastronomos eso, ¿no? Se buscan las tormentas mirando al sol. Se dicen que tiene la cara manchada como esa inglesa con peca, cuñada del jefe de la estación. Lo mismo ha pasado con los juanetes de don Baldomero, el boticario de las tacuaras. Hace como un mes que le anuncian lluvia todos los días. Pero resulta que le duelen al hombre porque anda con botines nuevos.
Pero... la cuestión es que no llueve.
Y ya no queda una mata de paz y hacienda viva. Edra, hace años que no hay una seca tan brava como esta. Ah, y de yapa. Es cierto que andan por desalojar a los colonos. A usted también, don Pedro.
Así es. ¿Qué le parece, sargento?
Gente mala. Salvada. Bandido.
A propósito, don Pedro, ¿tiene por ahí su contrato de arrendamiento? Quisiera conocerlo.
¿Cómo no? Lo traigo en serio, ¿sí?
Contrato. Papeles. Puros papeles. Para embaucar a los pobres y a los ignorantes. ¡Fuera, joven! Yo...
¡Oiga, sargento! ¡Su caballo se le va para el camino! ¡Se lo voy a buscar!
No, déjalo nomás, muchacho. El pobre de andar campeando algún pastito. Yo tengo una ración cada dos días. Tarde pasada en un descuido mío el mancadón que había cerrado en mi colchón de sala, se la había sacado a ventilarse, ¿no?
¡Eso te lo dejo, sargento!
Sí, déjalo nomás, muchacho, vuelve solo.
Bueno.
Aquí está don Alfredo. Tiene más artículos que un pobre.
Sí, ya lo sé. Conozco algunos ejemplares que son como para tirarlos donde mejor venga.
Y decir que hay gente que estudia años y años en la universidad para inventar estos líos, ¿no?
A ver... por un año y sin derecho a prórroga alguna. Empieza bien, ¿eh? El señor Pedro Lenotti pagará anualmente por arrendamiento el 30% de todos los cereales o productos que se cosechen en el año en el terreno que arrienda, no pudiendo vender ni disponer ni sacar de la chacra que ocupa cereal ni producto alguno, sin antes haber entregado dicho arrendamiento, el cual elegirá el señor García Castro de los cereales y productos más sanos, limpios y secos, desgranados y trillados a máquina de lo mejor que se coseche, embolsado en bolsas nuevas estilo exportación y puesto en una de las actuales estaciones de ferrocarril.
¡Lindo, etcétera! ¿No? Esto es como sacarle la manteca a la leche con una espumadera y dejarle el suelo al colono.
Y hay que ver cómo eligen los votos.
Es una barbaridad. A ver, el señor Pedro Lenosi se obliga a poner por su cuenta y a su exclusivo costo todas las máquinas útiles de labranza, carros, personal y animales que sean útiles para los trabajos de agricultura, siembras, cosechas, etc. Y hacer todos los otros gastos que fuera necesario efectuar para cumplir con todas las cláusulas estipuladas en el presente contrato. Pues todos los gastos de cualquier naturaleza que sean, serán por cuenta y a su exclusivo costo, debiendo pagarlos el señor Pedro Lenosi directamente. Pues el señor García Castro en ningún caso tendrá que proveer, ni contribuir, ni pagar absolutamente nada. ¡Qué ensañamiento al rehuir todo compromiso!
De esa manera, el patrón no expone ni un toro pensado.
Ni hace trabajo alguno.
Pero elige lo mejor de la cosecha. Esto es una cadena de infamia. Escuchen este otro artículo. El señor Lenosi se obliga a conservar el campo que arrienda libre de abrojos, hasta del diablo, chamico o semillas que perjudiquen la agricultura, debiendo a la terminación del contrato entregarlo parejo, rastreado, con las eras quemadas, habiendo levantado las poblaciones, tapado los pozos y zanjas que hubiese hecho, y limpio de herramientas, máquinas viejas, fierros y materiales inservibles, basura, etcétera.
Después de hacer producir al campo, eso le llaman limpieza. Como si el trabajo del hombre y sus útiles fueran basura despreciable.
Y hay gente tan despiadada que impone esto, que es una condena a trabajo forzado. ¡Qué vergüenza!
Siga, siga, don Alfredo, que hay más todavía.
Sí, sigo. Al señor Lenosi le es permitido tener solamente aves del corral, dos vacas lecheras y cuatro cerdos, incluso las crías, y solo para su consumo, siéndole prohibido tener otros animales, aunque sea para su consumo, ni más número de los que en el presente artículo se mencionan, salvo aquellos para los trabajos de agricultura. Inclusive el colono, que es la bestia del sacrificio.
Ajá. Alcina, que tienen que ser cuatro chanchos con las crías, ¿no? Y pregunto yo, disculpando la comparancia, si la chancha pare seis chanchitos, ¿se falta la ley?
Naturalmente. ¿Y se condena la chancha por abuso de fecundidad? Y es lógico también que este artículo no podía faltar, ¿no? Todas las mejoras de cualquier naturaleza que ellas sean, que se hicieran en el campo que arrienda y que no las pudiera levantar al desalojarlo, quedarán a beneficio del señor García Castro, sin que éste tenga absolutamente nada que pagar en ningún caso.
Por eso tenemos que vivir siempre en estas covachas miserables. Y aunque se pudiera, vale la pena construir una casa de material, una casa decente. Ni plantar árboles, ni una planta de lechuga. Desde que vine a trabajar al campo, he cambiado tres veces de lugar, siempre con contrato por un año. De este modo, ¿cómo se puede vivir como la gente?
Tome, tome su contrato, don Pedro. Menos mal que le perdonan la vida. Nos hallamos todavía en pleno feudalismo. Y andan por ahí los charlatanes de la política hablando de democracia republicana. Y no ven que esto es una explotación de negreros infames.
¡Maestro lindo! Así me gusta hoy. ¡Alonjazo limpio!
Mire, sargento, que lo van a echar del puesto.
Si no renuncio yo mismo. Si dan ganas, fuera, joven, yo. Con permiso, no voy a echar un trago del balde.
Vaya, vaya nomás.
Vea, don Alfredo. Yo había pensado ir a la ciudad para hablar con el patrón y pedirle una prórroga del arrendamiento. Un año más hasta que encuentre donde cambiarlo. ¿Qué le parece?
Sí, no estaría de más hacer la tentativa. Quizás se hablan de García Castro ante su pedido personal.
Y también de paso aprovecharía para llevar a la Catalina. Ella aquí no está bien. Yo veo que sí. Y no hay derecho a quedar así su juventud. Allá podría encontrar una colocación y ganarse la vida honradamente. Es inteligente, hacendoso, puede defenderse.
Eso es lo difícil para una mujer joven, ¿eh? Defenderse en medio de esa vorágine.
La Catalina es una muchacha buena. Por eso no tengo miedo. Yo haría ese viaje si usted me acompañara, don Alfredo, para que fuéramos juntos a hablar con el patrón, ¿eh? Yo no sé explicarme bien para hacerme entender. Usted que es tan buen amigo.
Cuente conmigo, don Pedro. ¿Cómo cree que lo voy a abandonar en una situación semejante? Iremos mañana mismo, ¿eh? No hay que perder tiempo.
Bien, entonces le pediré prestar unos pesos a mi compadre Loreto,
¿eh? No se preocupe por eso. Mis ahorros alcanzarán.
Gracias, Loreto.
No es nada, mi amigo. No se puede imaginar con qué satisfacción lo hago.
Muchas gracias. Qué gran satisfacción es encontrar un hombre bueno como tú.
Y qué hermoso es hacer un bien entre tanta maldad.
Son tres lincheras que se acercan, tata.
A ver. Sí, son tres lincheras. Otras víctimas del trabajo de la tierra. Sin techo y sin abrigo. Andan por los campos como por dioseros en busca de un mendrugo. Y son, en cambio, brazos vigorosos que recogen de la tierra la riqueza que se reparte en unos pocos. Y a pesar de todo, cantan. Lingueras, los golondrinas, como les llaman por su continuo andar de un lado para el otro.
Disculpe si hemos atravesado por la charca, Queríamos cortar camino para llegar más pronto a la estación.
Quisiéramos alcanzar el tren que pasa a las 8:30.
Han hecho bien. Así pueden llegar a tiempo.
Pero aquí también se siente la seca, ¿verdad?
Es un desastre.
Nosotros venimos de la Tacuá. No hay trabajo allí.
Parece que el suelo ha subido. Este año se ha salvado. Espera, vamos a ver allá. Mientras tanto, la pasamos negra.
Si quieren pasar aquí la noche, les ofrezco lo poco que tengo. El techo del galpón y un poco de pan. De todo corazón.
Tantas gracias, paisano. Tenemos tiempo de alcanzar el tren. Adiós.
Chao, gracias tanto, amigo.
Buena
adiós,
suerte.
Amigos.
Buena suerte. Y que conserven siempre el ánimo alegre.
Adiós, Tupi.
Adiós.
Maldita campana. Todos los días a esta hora, cuando oscurece, me suena toque de difuntos.
Sin embargo, los románticos la encuentran llena de poesía. Con el toque de oración traído por el viento en la quietud crepuscular.
Yo no soy romántica. Y para mí es angustiosa, no la puedo soportar.
Hora propicia para soñar. Viendo morir la tarde.
Mejor es para comer, maestro, si es que usted me convida. Disculpe el atrevimiento, ¿no?
Pero con mucho gusto, sargento.
Bueno, entonces
no.
Vamos yendo, ¿eh? No sea que se arrepiente y me deje en las dunas.
No se vayan todavía. No se vayan. Quedamos tan solos aquí.
No. Tenemos que irnos, Catalina. Don Pedro. Hasta mañana, mi buen amigo, ¿eh?
Hasta mañana, mi buen amigo.
Pero ¿cómo? ¿Qué es esto? ¿Se está desanimando?
Que no sé lo que siento. Esta hora es tan triste en el campo. Estos cantos me hacen recordar mi pueblo. Cuando me casé con la Carmela, mis amigos que se iban por la montaña cantaban eso mismo. Después, las cosas que me pasan. La vieja enferma, el desalojo, todo. He visto a estos lingueras y me ha dado envidia su alegría.
Ánimo, mi amigo, ánimo. No se deje vencer por todo eso. Deje que ellos canten. Los golondrinas, los parias. ¿Que son acaso más infelices que usted?
Quizás. Pero como ellos son golondrinas, todavía tienen alas para volar.
Han escuchado la radiación del primer acto del drama en tres, Madre Tierra, de don Alejandro Berruti. Radio del Estado de Buenos Aires, República Argentina, por sus ondas LRA y LRA1, juntamente con LS11 Radio Provincia de Buenos Aires y LR11 Radio Universidad Nacional de La Plata.
El señor José Luis Trenti Rocamora, distinguido historiador del Teatro Nacional y miembro del Consejo Sanmarteniano, se referirá a la personalidad artística de don Alejandro Berruti, a su obra y en especial a la pieza que ocupa esta noche la cartelera de las dos carátulas.
Con ustedes, amables oyentes, don Luis José Treinta Rocamora.
No han pasado aún 3 meses de la primera representación de las dos carátulas y sin embargo es ya popular en todo el país. No es fácil conquistar un éxito de esta magnitud. Para la realización de cada una de estas transmisiones es necesario vencer múltiples obstáculos y resolver variados problemas que casi nunca se perciben a través del receptor. He seguido a las dos carátulas desde su noche inicial y puedo asegurar que en ella se ha dado una conjunción nada común, un elenco de auténtico valor, el vocacional Casa del Teatro y un grupo de inteligentes conductores que planearon lo que con todo acierto se denomina un nuevo estilo en radioteatro. Las dos carátulas es una audición de alta jerarquía y de carácter popular, con la cual Radio del Estado cumple una misión. El radioteatro nacional, pues, está de parabienes. La obra que hoy se interpreta, Madre Tierra, de Alejandro Berruti, marca época en la dramática nacional, de ahí el acierto de su elección. Fue estrenada en 1920 en la ciudad de Rosario por la compañía que formó Enrique de Rosas con la primera actriz Matilde Rivera para representar preferentemente teatro de ideas. El hecho merece ser destacado, pues por entonces el teatro argentino, que a principios de siglo había alcanzado auge excepcional, se encontraba en decadencia. La compañía de Rosas Rivera trabajó por mantener el viejo prestigio y por ella surgieron, entre otras, La Santa Madre, de José González Castillo, en colaboración con Vicente Martínez Cuitiño, en la que se aborda un problema religioso de conciencia, y El Hombre Pobre, de González Castillo, que enfoca la vida de la clase media, obras que se suman a la serie de piezas de teatro social por el que tanto hicieron figuras como Alberto Giraldo, De Filipis Novoa, Alberto Novión, Rodolfo González Pacheco y Claudio Martínez Paiva. Este grupo planteó en el teatro el hondo problema social de la época. La ciudad, el suburbio y el campo quedaron claramente perfilados. Sin aventurarnos, diremos que el teatro de entonces es un adelanto de problemas y soluciones de la revolución social argentina que ahora vivimos, y la obra de Berruti sobresale por esta característica. El éxito de Madre Tierra en el tablado rosarino la trasladó al escenario porteño del Teatro Nuevo, que actualmente bajo la tutela municipal se denomina Teatro General San Martín, de esto hace casi exactamente 30 años. Madre Tierra es una pieza que trata el hondo drama de los trabajadores del campo, librados entonces a la peor suerte y al arbitrio de los terratenientes, verdaderos señores feudales del suelo argentino. La pieza de Berruti está inspirada directamente en la realidad, pues desde niño el autor había visto sufrir a los chacareros de la provincia de Santa Fe y fue concretada poco después del levantamiento de colonos denominado el Grito de Alcorta, que originó la fundación de la Federación Agraria Argentina. Drama de humano realismo y de vigorosa contextura escénica, provocó apasionadas discusiones y polémicas de orden ideológico. El juicio crítico era oscilante. La verdad es que se trata de una obra bien nuestra, valientemente revolucionaria, que refleja la amarga verdad sobre un estado social de una época nefasta para los trabajadores del agro, y comprende, entre escenas de dolorosa y profunda humanidad, un vibrante alegato que clama por una justicia social que entonces era un mito. La tierra debe ser de quien la trabaja. En estos momentos, pues, en que la vida nacional ha cambiado tan fundamentalmente, es oportuna la representación de Madre Tierra. Y ahora, digamos algo del autor. Alejandro Berruti se inició en el periodismo en 1907 y su primera obra teatral fue El sainete en un acto, Cosas de la vida, estrenado en Rosario en 1912. De su vasto repertorio citaremos Quien tuviera 20 años, Cuidado con las bonitas, Turno de noche, Espionaje en alta mar y Tres personajes a la pesca de un autor que, al revés de la obra de Pirandello, es una comedia a deshacerse. Pero Berruti no es solo el dramaturgo de nota, sino también el hombre de teatro. En favor de la unidad gremial de los autores, ha trabajado incesantemente durante un cuarto de siglo y es uno de los fundadores de la Sociedad General de Autores de la Argentina, habiendo llegado a presidir el Consejo Panamericano de la Confederación Internacional de Sociedades de Autores y Compositores. La mejor producción dramática de Berruti es Madre Tierra, de la cual se editaron en ocasión de su estreno 100.000 ejemplares. Deseamos que esta empresa de difusión de buen teatro, en que está empeñada las dos carátulas, continúe su marcha de ascendente de éxito.
Amables oyentes, don José, autorizada la palabra de don José Luis Trent y Rosamora, quien se refirió a la personalidad y obra de don Alejandro Berruti.